Retrocedan con nosotros más de 100 años, a los tiempos en que en Europa no se escuchaban todavía los cañones de la Primera Guerra Mundial, cuando todo parecía maravilloso, para los ricos, claro, cuando los salones rebosaban de gente feliz y los teatros se llenaban de público deseoso por disfrutar de historias maravillosas, de música divertida, de intérpretes desenfadados. Ahí triunfaba Franz Lehár, un músico que compuso sonatas, poemas sinfónicos, marchas, valses, pero que pasaría la historia por sus operetas, El Conde de Luxemburgo, Amor Gitano, Eva, Bello es el Mundo, El País de las Sonrisas y sobre todo La Viuda Alegre, la más famosa de todas, a pesar de que fue la quinta que compuso, es decir, casi era una obra de juventud.
Puede parecer un contrasentido, pero montar una de estas obras en la actualidad es tremendamente complicado. Hace falta personas que sepan muchas cosas sobre el escenario: cantar, bailar, actuar y comportarse como hace 100 años. El estreno en Bilbao de La Viuda Alegre cuenta al frente del reparto con Natalia Millán, que ha acreditado su capacidad en varias series de televisión: El Súper, Policías, El Internado, Amar en Tiempos Revueltos, Velvet, El Ministerio del Tiempo. En algunas películas y sobre todo sobre el escenario vienen obras de teatro como El Mercader de Venecia o Cinco Horas con Mario, o en musicales que van desde My Fair Lady, Jesucristo Superstar hasta Cabaret y Chicago. Natalia, después de ser la gran sultana, la reina del Nilo y Mata Hari, ahora será la viuda alegre.
Natalia está con nosotros, bienvenida Natalia, hola, buenas tardes.
Buenas tardes, encantada de estar aquí con vosotros.
Bueno, menudo jaleo, ¿no? Esto de La Viuda Alegre, decimos que claro, montar ahora estos espectáculos, igual entonces hace 100 años estaban acostumbrados, pero ahora no, ahora se hacen obras con dos intérpretes en el escenario y ya está, y hay que hacer un montaje tremendo. ¿Cómo ha sido?
Pues es efectivamente muy complicado, pero una experiencia apasionante y deliciosa, aparte de que bueno, es que no se puede estar más arropado, ¿no? En el teatro arriba, que es uno de los más maravillosos de este país, bajo la dirección de Emilio Sagi, que es uno de los sabios del género, y todo el equipo del Teatro Arriaga, con unos compañeros que son grandísimos profesionales, y algo que me parece que hay que resaltar desde el primer momento, que es un grupo de cantantes, bailarines, actores, que son los que hacen forman el coro, el ballet, o bueno, como se le quiera llamar, que son prácticamente todos de aquí, gente de aquí, de la cantera de Euskadi, y que son fantásticos intérpretes y que suponen una parte muy importante de esta Viuda Alegre.
Y estos espectáculos, ¿cómo hay que, bueno, según tú, cómo hay que tratarlos o cómo hay que representarlos? ¿Como hace 100 años o hay que adaptarlos a la actualidad un poco para que, no sé, a lo mejor los más jóvenes se acerquen a este espectáculo?
Pues yo creo que mientras se hagan las cosas con rigor, con pasión y bueno, con esfuerzo, cualquier opción es válida, ¿no? Hay obras clásicas que se actualizan, incluso se cambian temporalmente, y es una opción. Si está bien hecho, es tan válido como respetar los tiempos originales y las versiones originales, ¿no? En este caso, en concreto, además, bueno, eso realmente es misión del director. En este caso, como os decía, como se trata de Emilio Sagi, que es un grande del género de la lírica, aunque en este caso pues lo haya acercado más al mundo del musical, pues es absoluta confianza en él, y además es un hombre que tiene una visión plástica y escénica brutal y maravillosa. Y en este caso, pues en realidad el resultado es un poco atemporal, ¿no? Sí que hay un respeto por estético, por esa época y por esas formas, pero yo creo que es perfectamente reconocible por cualquier persona de hoy, ¿no? En realidad, yo creo que uno de los objetivos que se ha perseguido es que sea un espectáculo muy glamuroso, y el glamour yo creo que es atemporal en el fondo, ¿no? Yo creo que sí.
Sí.
Ya que hablas de Sagi, ya sabes que deja la dirección del Teatro Arriaga, seguramente querrá dejar, ya ha dejado huella, ¿no? Pero querrá dejar todavía más huella y querrá hacer un espectáculo como él, es tan puntilloso, os exige mucho, os obliga mucho, os hace ensayar más de lo normal, se pone un poco borde.
En absoluto, o sea, voy contestando a cada una de las cosas que has dicho, la última, la de borde, en absoluto, no he conocido a un director más tranquilo, más ecuánime, y además es curioso porque yo creo que él ejerce el verdaderamente la autoridad, ¿no? Cuando alguien de verdad tiene autoridad, obtiene el respeto de los demás sin necesidad de imposiciones de ningún tipo, sin necesidad de levantar la voz, de un mal gesto, de nada. Es de verdad un hombre que inspira todo el respeto del mundo, porque la tiene la autoridad, de verdad, siempre un tono de voz suave, siempre un trato muy educado. Yo creo que en la misma medida en la que él es muy exigente y muy perfeccionista, muy puntilloso, es verdad, muy, muy prolijo en todo, también yo creo que lo es consigo mismo. Entonces es un ser exquisito, es una persona realmente exquisita. Y lo que te digo, consigue orden y concierto, nunca mejor dicho, mejor que nadie. Y es, la verdad es que es muy, muy de agradecer, eso genera también muy buen ambiente, mucho compañerismo, no hay tensión, bueno, siempre hay tensiones y nervios en el teatro y más en un montaje de estas características, pero tenemos la justa, no hay tensiones añadidas.
Este espectáculo tiene un reparto muy nutrido, un montón de gente que no es habitual en el escenario, ¿no? Antes lo hemos comentado, que en estos tiempos encima que corren, que cada vez hay menos dinero o dicen que hay menos dinero y cada vez se contrata menos gente, esto será una cosa... pues como para celebrar, ¿no? Para vosotros también, claro.
Sí, sí, hombre, yo creo que para todos los que nos dedicamos al mundo de la escena, es un placer, ¿no? Estar en un montaje pues con repartos grandes. Tampoco es excesivo, yo creo que es un reparto numeroso, pero no es excesivo porque evidentemente esos montajes de antes de no sé cuántas personas ya no se pueden asumir. Pero lo que sí es, o sea, la sensación que yo tengo es que... A ver cómo lo digo, es una producción muy bien hecha, muy racional, y en la que se ve que los recursos están utilizados maravillosamente bien. Tanto a nivel escenográfico, de vestuario, es como un gran despliegue, pero me consta que en estos tiempos no hay mucho dinero en ningún sitio para grandes producciones. Por eso digo que creo que es una producción súper, súper eficaz. Y luego, hablando de la gente, son sobre todo lo más importante, más que el número, es que lo que te decía, son grandes profesionales. Además, hay una cosa curiosa que es muy bonita, muy enriquecedora, que es que estamos muy mezclados. Están, por un lado, Antonio Torres o Josema, no me sé el apellido, Díaz, gracias, me lo han apuntado por aquí, que vienen del mundo de la lírica. Luego está Silvia Luchetti y Guido Balzaretti, que vienen más del musical. Yo, que vengo un poco de todas partes, bueno, de la lírica no. Y eso es muy bueno, eso enriquece y nos hace a todos aprender. Quiero resaltar la generosidad de los dos barítonos que vienen, bueno, y también Enrique Viana, por Dios, los tres, que vienen del mundo de la lírica, porque en el mundo del musical, que es a donde nos ha llevado un poco Emilio Sagi, a donde ha llevado hasta Viuda Alegre, el sonido tiene que ser amplificado sí o sí, ¿no? Y entonces en esta situación, pues las personas que son los cantantes líricos tienen que hacer una concesión, que es que esas grandes voces que ellos han trabajado durante años, esa calidad de voz, esa pureza, que la han trabajado durante años, para no necesitar de la técnica, para que se pueda oír en el último sitio del patio de butacas o del gallinero del teatro, pues aquí tienen que tener la grandísima generosidad de que les ponen un micrófono. Y entonces a los que no tenemos esa potencia de voz nos equiparan y nos ponen a su nivel, ¿no? Entonces es realmente una gran generosidad. Pero bueno, en ese camino pues yo creo que todos aprendemos, ¿no? De la forma de hacer de unos y otros, y yo creo que es muy interesante.
Oye, permíteme que sea un poco, entre comillas, malvada, ¿eh? Pero es que cuando hablamos con los actores siempre dicen que es fantástico colaborar y trabajar con los actores que les ha tocado en ese momento, sí. Pero que yo entiendo que habrá roces también entre vosotros, ¿no? Como hay en todos los trabajos, ¿no? Que pues según con quién te toque, pues te hará más gracia y menos gracia, ¿no?
Hombre, no nos ha dado tiempo, esto puede suceder, ¿no? Hay mucha leyenda con eso, y es verdad que puede haber roces siempre, como en cualquier sitio, pero también es verdad que las dificultades cohesionan los grupos, ¿no? Ante dificultades todo el mundo dice, venga, vamos, todos a una. Y sobre todo a lo mejor en otro tipo de lugar en el que hay una competitividad, porque si hago tal o el otro hace menos, pues entonces yo subo. Aquí está muy clara, no me gusta nada utilizar esa palabra, la jerarquía está muy clara, pero sobre todo yo creo, por lo menos en mi caso, lo que está más claro, porque además yo es que tengo, iba a decir una palabra un poco fea, he hecho tanto coro en mis años de principio, he estado tanto en el coro, he hecho tanto de figuración prácticamente, y que es que no puedo evitar seguir sintiéndome uno más, porque además sé que el engranaje tiene que ser perfecto. Y en última instancia, aunque haya un nombre arriba o una persona tenga la suerte de tener una foto preciosísima como la que tengo yo en el cartel, pues al final todos somos muy importantes. Cualquier fallo, cualquier carencia repercute en todo. Y entonces yo creo que eso hace que el grupo se una, ¿no? Hombre, cuando ya estás meses en un escenario, en un teatro, pues lógicamente pueden surgir roces y tal, pero en este caso te digo que hoy por hoy, y estoy segura que hasta el último día va a reinar la armonía, yo estoy muy feliz, eso es lo que te lo puedo decir.
Natalia, vamos a dejar un poco la vida alegre, luego volvemos,
sí.
Pero es que antes hemos hecho una biografía muy superficial tuya, hemos mencionado algunos títulos, no sé, igual no hemos mencionado tu favorito, el papel que hiciste igual en una de esas de figuración, del que guardas un recuerdo especial, no sabemos. Entonces, ¿cuál sería tu momento? Que no tiene por qué ser el más grande, ¿eh?
Sí,
de tu carrera.
Mira, de My Fair Lady, que era el último mono, tengo recuerdos maravillosos. Que por cierto es un My Fair Lady que está muy olvidado. Parece que el primer My Fair Lady que se hizo en España fue el de Paloma San Basilio y Sacristán. Uh-huh. Y no, este fue del 82, creo, o sea, ya por la edad de piedra.
Ya.
El siglo pasado.
33 años.
Casi el antepasado ya. Y he de decir que yo era menor de edad incluso, que me tuvieron que autorizar en casa para mis padres para trabajar. Y tengo recuerdos maravillosos porque fue aterrizar en un mundo mágico y de la música, eso, las escenografías, un espectáculo muy bonito, que además musicalmente hay algo que me recuerda a esta obra, La Viuda Alegre. Y además conservo grandes amigos de entonces y fue como el empezar la trayectoria profesional de una forma muy mágica. Luego, aparte de eso, te puedo decir que haber hecho ya como protagonista Cabaret o Chicago, especialmente Chicago, para mí es... Uf, es que en realidad yo me dedico a esto por una película que hablaba del trasfondo de Chicago, ¿no? La de All That Jazz. Yo salí de ver esa película conmocionada diciendo, quiero dedicarme a esto y bueno, era el trasunto de Chicago, esa película, de alguna forma, ¿no? Y cuando vi que estaba haciendo Chicago no me lo podía creer. Digo, bueno, ya después de esto me puedo jubilar. Bueno, no, porque pues no tengo dinero para jubilarme, pero podría haber sido.
En terrenos más convencionales tienes Velvet en funcionamiento, el Ministerio del Tiempo ya ha renovado, sí, segunda temporada.
Sí.
Estás en otro proyecto que se titula Yo Quisiera, ¿no?
Sí, esto ya está grabado, es y creo que están, que la van a emitir en Sudamérica, no sé, no sé muy bien, porque desde que la hice he tenido tanto lío con todo y con preparar esto y tal, que no sé muy bien, pero sí, creo que están a punto de estrenar. Pero bueno, te puedo decir que de la serie de las que has mencionado, de la que estoy orgullosísima, es del Ministerio del Tiempo, que me parece que es una gran serie.
Yo lo que quería preguntarte, ¿cómo armonizas todo eso? Quiero decir que... Ya no memorizar los papeles y todo eso, sino el tiempo físico para poder asistir a todos los rodajes.
No, es más fácil de lo que parece, ¿eh? Porque, bueno, por ejemplo, ahora, ensayando La Viuda Alegre sería imposible. O sea, claro, ya bastante es que estoy terminando de cumplir mi compromiso con la Compañía Nacional de Teatro Clásico y que de vez en cuando me he tenido que ausentarme de los ensayos con un dolor terrible, porque es que cada minuto de ensayo es fundamental para perfeccionar el trabajo, para completar el trabajo, pero habría sido impensable ahora compatibilizarlo con televisión o algo así. Lo que sí sucede es que a veces se te pueden juntar dos series, porque si no eres el protagonista es que a lo mejor trabajas una vez a la semana o dos. Es que es menos de lo que parece. Sí, yo ahora he tenido una etapa, bueno, esto es producto de la crisis. Yo antes me centraba en un solo proyecto y estaba muy bien. Incluso podía permitirme el lujo de tener 3 meses en medio preparando el siguiente. Ahora, como esto lo estamos sufriendo en todos los sectores, todos cobramos muchísimo menos y hay que compatibilizar porque si no, no se llega. Y yo antes, que me pensaba mucho el sí, ahora primero digo sí y luego me lo pienso. Luego ya veo cómo. Pero efectivamente se puede. Yo estaba haciendo eso, la serie, he estado en el Teatro Pavón por las tardes y sí, sí se puede, sí se puede. A no ser que sea un proyecto de gran envergadura, como es el caso, ¿no?
Oye, y lo de memorizar, que a mí me tiene muy intrigada, porque claro, diferentes papeles, diferentes historias, todo eso supongo que tendrás una técnica, ¿no? Para memorizar, o cómo lo haces.
Nada, hija, la técnica de
yo
los
es que tengo
codos.
Una memoria fatal.
Yo también tengo muy mala memoria, muy mala. Yo siempre estoy dudando, hasta el último día estoy dudando con el texto. Luego ya, milagrosamente, sale cuando ya está el público, eso son las pilas, pero yo tengo muy mala memoria. Pero bueno, después de pasar la prueba de 5 horas con Mario, que cada 10 páginas, porque claro, además es que son las mismas páginas de cualquier función, pero llenas, sin espacios entre unos personajes y otros, porque todo lo dices tú. Yo cada vez que memorizaba 10 páginas pensaba que ya mi disco duro no daba más de sí, y siempre te cabe otra más, siempre te cabe otra más. Pero es que esto hasta me da vergüenza decirlo, porque habiendo gente que estudia muchísimo más que los actores, es verdad, los actores siempre estamos estudiando, pero hay tanta gente que estudia muchísimo más, el que está preparando unas oposiciones, el que está estudiando una carrera, que me parece, me da hasta vergüenza decir el trabajo que cuesta aprender los papeles.
Oye, por terminar con televisión, también pasaste por Hable por Ellas, que es un programa, sí, bueno, de vida turbulenta, ¿no?
Sí.
¿Cómo fue aquella experiencia? ¿Cómo era el ánimo? ¿Cómo os llevabais entre vosotras?
Sí, no, bien, fundamentalmente bien. Yo, la verdad es que mi paso por ahí fue breve, porque enseguida me iba al Magro con la Compañía Nacional de Teatro Clásico, y yo cumplí mi compromiso, que se especuló un poco con eso, se va porque no sé qué, porque no sé cuál. No, cumplí mi compromiso, y del último programa me llevaron en un coche al Magro, porque tenía que estar allí en el Festival de Teatro Clásico. Y bueno, interesante. Yo nunca estuve muy segura de que yo tuviera que hacerlo. Fue un experimento, y me acuerdo cuando me lo ofrecieron que dije, yo creo que esto no lo sé hacer. Yo sé hacer un personaje, yo esto no lo sé hacer. Y efectivamente yo me di cuenta de que no es lo mío, no es lo mío. Pero bueno, conocí a gente que me interesa mucho, como son, sobre todo, aunque las otras compañeras también, pero sobre todo Sandra Berneda y Yolanda Ramos, hicimos bastante amistad, y luego supe, es verdad, que hubo muchas idas y venidas, pero yo ya estaba con mucho lío y no lo pude seguir mucho.
Bueno, que no es lo mío, que no es lo mío, que no es lo mío, pero tú cantas, bailas, actúas, o sea, que haces muchas cosas.
Se intenta. Pero
lo llevas haciendo, como decías, desde el principio de tu carrera,
sí,
¿no? Yo no sé si eso te ha permitido adoptar el papel de la viuda alegre con más facilidad. Quiero decir que la veteranía a veces también es un grado, ¿no?
Sí, yo, bueno, para mí también no. Yo creo que la veteranía es un grado con mayúsculas. Y lo que pasa es que muchas veces parece que es al contrario, ¿no? Pero... claro, o sea, he abordado el trabajo con mucho susto, no te puedo decir que no, con muchos nervios y con muchas inseguridades y alguna que otra crisis que he dicho, Dios mío, no puedo con esto. Pero efectivamente, bueno, luego hay más recursos de los que te crees, porque bueno, de algo tiene que servir, ¿no? Eso, la trayectoria. Y claro, si nunca me hubiera enfrentado a algún trabajo musical, pues sí, habría sido... No, eso creo que no. Eso creo que no habría podido hacerlo entonces.
Oye, Natalia, cada vez que se representa un clásico, sea pues una opereta, sea un Shakespeare, nos preguntamos lo mismo. ¿Todo esto atrae a la gente joven al teatro? ¿O estamos haciendo teatro para gente ya de una cierta edad?
Mira, yo creo, porque como además tengo una cierta experiencia con el tema de los clásicos en diferentes niveles, los clásicos son clásicos porque pasan la prueba del tiempo, está claro, si no, anda que no habrá obras que se han quedado en el olvido, ¿no? La última experiencia teatral, que ha sido precisamente con la Compañía Nacional, una comedia barroca, en verso, pues ha sido para mí una prueba más, porque ya he tenido varias, ¿no?, de cómo se lo pasa la gente... Y sobre todo la gente joven. Mira, yo he tenido tres experiencias en este sentido. Cuando vienen institutos a ver funciones, he tenido tres. El Mercader de Venecia, 5 horas con Mario, y ahora últimamente con el Donde hay agravios no hay celos. Cuando vienen institutos, los chavales vienen forzados y vienen como con cara de palo de a ver qué rollo. No sé en cuál llegaban con peor cara, si en el Mercader de Venecia o en 5 horas con Mario. 5 horas con Mario, que aunque no sé por qué, incluso yo cuando empecé a trabajar en ella, a preparar el personaje, tenía en la cabeza que es un gran drama, es una tragicomedia, tiene mucho más de comedia que de drama, aunque tenga un final muy terrible. Creo que nadie entendía la comedia y el humor de 5 horas con Mario, ese humor muy irónico de Delibes. Nadie lo entendía tan bien como aquellos chavales, porque además se acercaban sin prejuicios, porque iba mucha gente con mucha solemnidad al teatro, gente más adulta, y se tomaban un poco en serio el discurso de esta señora, que realmente estaba diciendo barbaridades, aunque no estamos hablando de esto ahora, pero hay una cosa que me parece muy importante decir de 5 horas con Mario. Delibes fue tan hábil que empezó a escribir esta obra con Mario vivo, y de repente se dio cuenta de que el discurso de Mario era insalvable con la censura. no podía escribir, se le iban a cortar todo. Entonces dijo, mato a Mario y entonces dejo sola a la viuda velándole y pongo en boca de ella todo el pensamiento, la ideología de Mario, pero desde la crítica de ella. Entonces los censores estuvieron felices. Pero entonces, claro, es pura ironía toda la obra, ¿no? Y entonces, así como la gente... Mucha gente, no todo el mundo, pero mucha gente era como que escuchaba lo que decía esta señora con mucha seriedad, que yo a veces decía, Dios mío, se lo están tomando en serio, esto es gravísimo. La gente joven lo entiende muy bien, lo entendía muy bien. Pues esto ha pasado también en El Mercader de Venecia. Lo bien que se lo han pasado con Donde hay agravios no hay celos, con esta de Rojas Zorrilla, cómo nos esperaban a todos felices y cómo se produce, bueno, pues ese fenómeno de que a veces consigues captar espectadores. Si captas a un joven, lo captas para toda la vida, y eso es una gran responsabilidad. Entonces, bueno, los clásicos están ahí por eso, porque son obras que, por lo que os decía, que pasan la prueba del tiempo perfectamente. Y claro que es para el público actual. El problema es que la cultura no se cuida desde los orígenes, ni el teatro. Yo tengo una hija de 20 años que está ahora en tercero de carrera, pero me acuerdo en la ESO un día que en la asignatura de literatura estaba preparando un examen y dice, mamá, la parte de teatro es que es horrible. Digo, no, hombre, no me digas eso, nena, vamos a ver los apuntes. Era tal rollo el que le explicaban a los niños, tal rollo, dando nombres, fechas, cosas. Digo, pero es que esto no es el teatro, esto es un rollo horrible que se te va a olvidar en cuanto salgas del examen. Entonces pasa un poco eso, no se apoya. Yo muchas veces pienso, bueno, tendrán más autores que Shakespeare los ingleses, pero sobre todo tienen a Shakespeare. Nosotros tenemos un siglo de oro con unos autores. Si nos vendiéramos la mitad de bien que se venden los ingleses y que nos venden al Shakespeare, madre mía. Pero no cuidamos, no educamos a la gente joven para el teatro.
Pues algo habrá que hacer porque el tema está mal. Sí. Te vemos ahora relajada y tranquila. No sé si en realidad estás atacada de los nervios porque se te viene encima el estreno.
¿Por qué te crees que hablo tanto? Esta verborrea no es porque sí, claro.
Bueno, pues desde aquí lo único que podemos hacer es desearte mucha suerte, que no sé si está bien, si hay que seguir planteando aquello de mucha mierda.
Por favor, esto sí. Es inevitable. Si no me lo dices, no va bien, seguro.
Pues mucha mierda y que la vida alegre baile durante mucho tiempo y cante.
Muchísimas gracias y que vosotros lo veáis. Gracias, Agur. De verdad. Agur.